una iglesia que quiere estar más con la gente, que quiere reformarse en su modo de ser, una iglesia más misionera. Entendemos que América Latina y el Caribe, aunque no es la región más pobre en términos económicos, sigue siendo la más desigual. La teología, por eso, queremos que sea siempre en su seguimiento a Jesús una teología profética que responda al bien del otro y que entienda que el pobre es un sujeto de su propia historia y no puede seguir siendo objeto de sistemas ideológicos, políticos, económicos e incluso religiosos.
Se ha dado por concluido el primer encuentro iberoamericano de teología, desarrollado entre el pasado 6 y 10 de febrero en el Boston College. Durante estos días, varios teólogos católicos de Iberoamérica se han reunido para hacer un discernimiento en común de los nuevos signos de los tiempos de nuestra época. La teología del pueblo, de Papa Francisco, como tema central de este primer encuentro, donde también se examinó la forma en la que Papa Francisco y la Iglesia Católica responden a las cuestiones de la globalización, migración y exclusión económica. En Radio Vaticana conversamos con Rafael Luciani, profesor de la Escuela de Teología y Ministerio en el Boston College y uno de los organizadores de este primer encuentro iberoamericano de teología. Rafael, cuéntenos, ¿cuáles son las conclusiones finales a las que han llegado entre todos los participantes de este primer encuentro?
Sí, estamos acá pues tratando de exponerles las conclusiones de este encuentro que hemos tenido, y uno de los aspectos a los que hemos llegado pues muy en consenso es entender que estamos viviendo un momento favorable dentro del desarrollo de lo que es la teología, pero también la vida de la iglesia en general en cuanto se proyecta, ¿no? Una iglesia que quiere estar más con la gente, quiere reformarse en su modo de ser, una iglesia más misionera, y que en este sentido, como grupo de teólogos, ¿no?, que estamos en este contexto iberoamericano, nos queremos unir, tal vez por vez primera. Siempre hemos trabajado por regiones o grupos muy particulares, y esto es una oportunidad pues para unirnos y seguir trabajando en conjunto, apoyando el proceso de reformas, tanto de estructuras como de mentalidades. Son como dos aspectos básicos de lo que estamos viviendo en este Kairos: las reformas de las estructuras y también de la mentalidad, y siempre en perspectiva sinodal. En el fondo, lo que nos ha animado durante el discernimiento que hemos hecho por una semana es la pregunta: ¿por dónde pasa Dios hoy en nuestra historia y qué realidades se le oponen? O sea, todo cristiano, toda persona creyente, en su discernimiento de la realidad social, económica y política, como hemos hecho, debe centrarse en esa pregunta, ¿no? ¿Por dónde pasa Dios hoy en nuestra historia y qué realidades se lo ponen? Y desde ahí queremos entonces iluminar a la realidad como creyentes, a la realidad social, a la realidad política, y dar una palabra teologal. En este sentido, las conclusiones buscan una imagen de iglesia en la que queremos acompañar no solamente al pueblo, sino también aprender de él, integrarlo, entendiendo que todos somos un pueblo de Dios, como el Vaticano II nos ha invitado a constituirnos en pueblo de Dios, pero siempre dentro y con los pueblos de este mundo, nunca creyéndonos por encima ni superiores, sino en un plano de fraternidad y de construcción en conjunto, ¿no? Y ahí que los temas de el encuentro pues han girado en torno a aquello que va permitiendo tejer juntos este camino, pero a la vez denunciando las realidades que lo evitan. Por ejemplo, el caso de la pobreza. Entendemos que América Latina y el Caribe, aunque no es la región más pobre en términos económicos, sigue siendo la más desigual. Y esto es algo que ciertamente es un escándalo, porque la inequidad pues no debe llamarnos como cristianos a tomar acción, ¿no?, dentro de la iglesia, y llamar la atención de aquellos que tienen en sus riendas el poder político y económico. Por otra parte, entendemos también que la teología aquí cumple un rol profético, y si quiere ser inculturada, hoy más que nunca debe estar atenta al discernimiento de los estilos de corte neopopulista que han emergido por vía democrática en muchos países, pero que van poco a poco minando esta necesidad de integrarnos como sociedad, de hacer que el otro sea sujeto y no convertirlo en un objeto de dádivas o de manipulaciones. La teología, por eso, queremos que sea siempre en su seguimiento a Jesús una teología profética que responda al bien del otro y que entienda que el pobre es un sujeto de su propia historia y no puede seguir siendo objeto de sistemas ideológicos, políticos, económicos e incluso religiosos, ¿no? Como en el caso del clericalismo en nuestra iglesia, que hace pues de las personas objetos, y no simplemente las considera en su raíz más honda de ser hijos de Dios, que es la dignidad en la que todos pues debemos basarnos.
Rafael, ¿a qué tareas, a qué tipo de compromisos, acuerdos han llegado? Es decir, ¿qué es lo que va a seguir ahora después de este encuentro?
Sí, nos hemos sentido muy comprometidos en que este tipo de encuentros, y podrán verlo ya con calma al leer las conclusiones del este primero, que este tipo de encuentros tienen que ser un proceso que continúe en nuestras iglesias locales, en nuestras facultades de teología, en nuestras orientaciones pastorales, y por eso creemos que debemos caminar ahora uniendo más realidades distintas que no pudieron participar en este momento hacia un segundo encuentro. Es un proceso, no lo hemos querido llamar grupo, porque no queremos hacer grupo, un grupo alternativo. Ya existen muchos grupos con una propuesta que queremos también impulsar y apoyar. Lo nuestro es un encuentro, personas, instituciones de distintos países, culturas, iglesias locales, que queremos reunirnos, poner en común lo que tenemos y tratar de caminar juntos. Por eso yo diría que se ha iniciado una manera de trabajar entre teólogos católicos, donde podamos tener como centro lo que significa el encontrarnos en la diversidad, poner en común aquello que podamos hacer desde nuestras distintas realidades colaborando, y algo muy importante, ¿no? Que este proceso de cambio, de reforma, de kairos que estamos viviendo, que no se ha visto como algo que tiene que ser impulsado solo por Roma. Esto tiene que ser llevado a cada persona en su conciencia, en su manera de actuar, en sus opciones, y que seamos nosotros los que movilicemos, ¿no?, este proceso. Por eso es que nace el Encuentro Iberoamericano de Teología, y por eso es que queremos seguirlo viviendo como un proceso hacia el próximo encuentro.
Bueno, sabe que el Papa siempre ha dicho que los pobres son los protagonistas, ¿no?, y los creadores de la historia. ¿Cómo podemos hacer entre todos que sean los protagonistas?
Sí, bueno, hay un lema que hemos colocado dentro de la declaración final, que dice: al igual que los pastores, los teólogos hemos de leer a pueblo y calle, por lo que creemos en la necesidad de sanar la deuda pastoral que la teología profesional tiene aún con nuestros pueblos pobres. Creo que ahí hay un elemento clave en este sentido, de que no responde un cambio solo a que cambie el obispo o cambie la estructura en sí misma, sino hay un cambio también en el modo como pensamos en la comunidad teológica en relación con la realidad del pobre. Cada día estamos viendo que muchos teólogos se dedican solo a su investigación sin ningún vínculo con el otro, sin ningún trato personal con el pobre, ¿no? Gustavo Gutiérrez hablaba de la pastoral de la amistad, o sea, cómo en mi círculo de relaciones personales el pobre tiene que ser un amigo y no simplemente alguien a quien voy y lo veo de vez en cuando. Entonces ahí hay un gran reto, cómo entender que los pobres son lugares teológicos privilegiados y que nuestro deber no es acompañarlos solamente, sino dejarnos evangelizar y transformar por ellos, algo que Francisco ha insistido tanto y que viene de aparecida con esa manera de entender lo que se llama la conversión pastoral, la conversión misionera, que no es otra cosa que cambiar desde el otro, ¿no? Dejarnos cambiar por el otro, y ahí encontrar la presencia de Dios que va actuando y nos va moviendo con su espíritu. Pero eso implica tratar personalmente al pobre, no tanto pensar en conceptos y categorías de una opción por los pobres que no pase por el trato cotidiano, por la amistad con el pobre, y de esa manera es que yo puedo dejarme afectar por el otro, cuando soy amigo del otro, cuando me hago en mi vida parte de la vida del otro. Creo que ese es un gran reto para entender lo que significa la opción por los pobres en esa unidad que debe tener la teología y la pastoral, la vida del creyente en cualquier orden con la realidad de los pobres, a nivel económico, a nivel político, a nivel social.
Muchísimas gracias, Rafael.
A la orden. Pues estamos de verdad muy, muy entusiasmados, ¿no? Que esto ponga en marcha la capacidad que hemos desarrollado de encontrarnos y de dialogar, sobre todo. Porque uno de los elementos más enriquecedores que vivimos durante la semana es haber escuchado maneras de hacer teología y de ver la iglesia y de padecer la realidad distinta. Aquí tuvimos la oportunidad de encontrarnos no solo con teólogos latinoamericanos, pues entre nosotros mismos, sino en diálogo con los teólogos latinos de Estados Unidos, de Canadá, a la vez con los teólogos de España, de tal manera que el panorama de esa teología pensada, escrita, hecha en español, se amplía a nuevos horizontes y queremos responder en ese marco de diálogo más amplio, ¿no? Muchas veces no sabemos lo que está pasando en otra comunidad, en otra iglesia local, en otra realidad de teólogos, y ahora, bueno, vemos que es importante tener este tipo de encuentros. Es un gran reto, eso sí, y yo creo que se lo debemos a esta visión de entender que la vida del creyente, y en este caso nuestra vida como teólogo, tiene que estar siempre abierta al otro. Mientras yo más me cierro, tengo la tentación de convertir en una ideología aquello que pienso. De manera que mientras más me abro al otro en sus distintas maneras de pensar, en sus distintas maneras de hacer teología, pues que podemos caminar con una mayor riqueza como iglesia. Ese es el gran reto de lo que significa este encuentro y de seguir impulsando, ¿no?, futuro cercano y mediano plazo, proyectos que vayan con lo que hemos iniciado acá. Tenemos pues la idea de que en un transcurso de año y medio podamos hacer el segundo, porque se trata pues un poco de eso, ¿no? Cómo vamos poco a poco haciendo un camino de integración, ¿no?
Exacto.
Y un aspecto también importante es que nos preocupa y que aquí le hemos dado ya un espacio, es cómo apoyar a las generaciones próximas de teólogos en América Latina, en España, en las realidades latinas de Estados Unidos y Canadá, y eso significa mayor solidaridad, ¿no?, entre aquellos que han hecho una vida de iglesia y de pensamiento teológico en todos estos años, marcando tendencias y abriendo caminos, con las generaciones que están hoy en día pues estudiando, que están saliendo y que debemos de alguna manera u otra impulsar, ¿no? Han salido varios compromisos solidarios de ayudar entre instituciones a generaciones nuevas. Y eso también es algo que la teología, al menos en Latinoamérica, tiene como gran deuda, ¿no? Cómo formar las generaciones nuevas en este paso que ha tenido pues la teología latinoamericana abriendo fronteras a nivel mundial, pero que hoy necesita pues, ¿no?, de relevo, pero dentro de una continuidad del camino hecho, ¿no? Yo creo que es importante que tengamos claro que como pueblo de Dios todos somos responsables de esta dinámica de reformas, tanto de las estructuras como de las mentalidades. Pero si no cambiamos de mentalidad, si no ponemos el centro de nuestra atención en Jesús de Nazaret y no entendemos que en el fondo no es una reforma de la estructura por sí misma, sino un regreso a Jesús de Nazaret, entonces, esto que está sucediendo hoy como Kairos, mañana puede tener un gran retroceso, porque el problema no es si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con un papa en un momento. El problema es mucho más hondo, ¿no? Si estoy siendo fiel a Jesús de Nazaret, si su mensaje en los evangelios me llega de tal manera que me cambie la vida y me acerque al otro. Y en ese sentido, pues lo que vivimos hoy como un kairos es el espíritu que nos mueve, pero debemos ser dóciles, ¿no?, abiertos a ese espíritu de renovación. Lo que se vivió en el Concilio Vaticano II, hoy lo queremos continuar, profundizar y hacer realidad aquello que todavía falta, ¿no? Pero eso, repito, exige que nos entendamos como pueblo de Dios, caminando todos juntos y todos somos responsables de lo que pueda generar y salir de este proceso que estamos viviendo en la iglesia actualmente.
Pues nos quedamos con esas conclusiones que nos ha dicho Rafael Luciani. Recordamos, uno de los organizadores de este primer encuentro iberoamericano de teología. Muchísimas gracias, Rafael.
Muchísimas gracias, pues Mireille, a todos y a los que han escuchado, y los invito pues a que sigan los videos que vamos a colgar en la página web de la Escuela de Teología y Ministerios del Boston College, donde van a poder tener acceso a las comunicaciones, las conferencias que fueron ofreciendo, que dieron pie a las discusiones, y en un tiempo de 1 a 2 semanas vamos a tener todo eso disponible en la página web de la Escuela de Teología y Ministerios del Boston College.